Bueno, pues estamos en la semana en la que toda Almería habla de la unión, del fútbol, porque está a un paso, que es lo que todos queremos, está a un paso de que juegue en primera la próxima campaña. Pero tengo aquí delante a un hombre que será por experiencia, madre mía, del fútbol, de la vida. Manolo García, muy buena.
Bueno, qué tal.
¿El cuerpo que te hice para este partido contra el Málaga?
Pues, he visto los dos partidos de fuera de la liguilla. Me queda que ver el tercero, que el cuarto, perdona, que es el definitivo. Es un partido pues muy complicado, pero para los dos equipos, nadie vaya a pensar que es que aquí va a venir uno el Málaga y se va a llevar el partido. Es muy difícil, es un partido muy difícil para los dos equipos. Nosotros jugamos con una ventaja, y es que nosotros no tenemos por qué ir a por el partido y ellos sí. Podemos jugar a la contra, es como mejor jugamos, pero bueno, para eso está el entrenador, que sabe muchísimo más que nosotros de eso. Yo espero que efectivamente se quede aquí, que seamos capaces de hacer ese ascenso que todos deseamos.
Así es. Y ahora hacemos, Manolo, el viaje al pasado. ¿Dónde naces?
Yo nací en la Avenida de Vilche.
Hombre, Avenida Vilche.
La calle que da a Plaza de los Toros.
Sí, sí.
Allí nos juntábamos en la Rambla de Belén. Ajá. Al lado donde ahora mismo está la Consejería de Educación y Ciencia. Uh-huh. Allí hicimos un campo de fútbol en la Rambla. Quitamos nosotros las piedras y todos los escombros que había. Me acuerdo que los colchones que tiraban, los restregábamos nosotros, tirábamos de ellos con unas cuerdas para dejar... quitando las piedras posibles.
Madre mía.
Los peores los que jugábamos de portero, jugaba de portero.
Claro, eras portero.
Efectivamente. Y terminaba todos los partidos cuando llegaba a mi casa y mi madre me preguntaba si venía de la guerra o venía a jugar al fútbol. Teníamos 10, 12 añillos y ahí, bueno, ahí empezamos y pues después mi vida pasó al San Fernando, un equipo de Barrio Alto, uh-huh. De ahí a la Arena. Estaba Antonio, el entrenador que tuvo la Arena muchísimos años y que fue el jugador del Real Madrid. Bueno, ahora sí, cuando sí, me acuerdo
sí.
Lo diré.
Sí.
Y que me perdone porque es muy buena gente. Uh-huh. Y después pasé al San Antonio, que pasé de central de la Arena a portero de Santa. Sí. Y ahí me he tirado toda la vida hasta que me retiré dentro del mundo del fútbol porque ya era aficionado, estamos jugando en aficionado y en el campo nuestro donde jugábamos, que era el campo del seminario.
Buah.
Pues yo jugaba de portero y me tiré por un balón demasiado deprisa, el futbolista fue a rematar y en vez de darle a patear el balón me lo dio en la boca.
Anda.
Sí, 6 meses en el Hospital Militar de Granada porque estaba haciendo la mili. Y bueno, cuando salí de ahí dije, en el fútbol voy a triunfar poco, así que mejor que me dedique a mi trabajo y a vivir. Y
ya
sí. Luego a los 10 años creé un equipo en la empresa mía, que teníamos varios futbolistas buenos, tenía al árbitro a Juan Andrujo Olegas.
Juan Andrujo, sí.
Que por cierto, siempre decíamos que era el que más protestaba al árbitro Juan. Luego te quejas tú cuando te protestan. Hacíamos un buen grupo de amigos. Y luego ya, pues bueno, me llamó un día Guillermo Blanes, por medio de Manolo Pérez Cardila.
Sí.
No nos conocíamos, nos fuimos a tomar un café y claro, me convenció a los 3 minutos y me dijo Guillermo, bueno, pues tú me contestas. Digo, sí, tengo que consultarlo con mi familia. Lo consulté con mi familia y a la mañana siguiente le llamé y le dije, Guillermo, ponme tarea y a partir hasta el día de la fecha.
Fíjate, entonces cuando te llama Guillermo Manolo fue en el año 89, ¿puede
efectivamente
ser?
Efectivamente. Él llevaba todo el equipo, estaba saliendo, llevaba un mes. Ajá. Y yo me incorporé con él y empezamos los dos. Luego ya a continuación pues fuimos metiendo más gente, ¿no? Amigos que yo tenía. En fin, fuimos haciendo un equipo más poderoso y fíjate dónde ha llegado. Luego, claro, hubo un momento en que Guillermo ya ya decía a su familia que teníamos que sacarlo del fútbol. En cada momento que teníamos un partido complicado le daba algo.
Sí.
Que si el corazón, que si el otro y tal y cuánto. Bueno, pues se habló con una persona que sí quería venirse a la Almería, que fue Alfonso García Gabarrón. Uh-huh. Y la verdad, pues se llegó a un acuerdo económico por parte de comprar todas las participaciones y todas las acciones, y se portó muy bien. Yo después he estado con él cerca de 20 años y tengo que reconocer que ha sido una persona encantadora. Un poco loco, como estamos todo el mundo, los que estamos en el mundo del fútbol,
sí.
Y al final, bueno, pues se logró subir a primera un par de veces, en fin, muy contento. Una experiencia más en mi vida, lógicamente. Ahora ya cuando llegaron los árabes, que lleva 30 años justo dentro del mundo del fútbol, pues mi familia me dijo, yo creo que es el momento de irte, papá. Y yo dije, pues bueno, ya está bien, 30 años seguidos y tal, bueno. Y ahora, cuando he estado en Málaga viendo al equipo y cuando vine aquí en Málaga, pues bueno, volví a darme un abrazo con Manuel, el presidente del Málaga, uh-huh. Porque nos conocimos cuando él empezó en el Málaga y yo no era Almería, o sea, en el año 89, y seguimos siendo amigos, ¿no? Y eso es bueno. El fútbol a veces a la gente nos une. Y yo tengo la suerte de tener muchísimos amigos dentro del mundo del fútbol. Hace poco, cuando vino aquí el Málaga, se sentó conmigo Ben Barés, que había sido entrenador de la Almería y que yo iba a entrevistarlo al Toyo. Le recordé todo y se acordaba perfectamente, ¿no? Nos fundimos en un abrazo y tal y cual. Entonces, si tú la gente no tiene un buen eso. Recuerdo tuyo es porque tú no te has portado bien con ellos.
Correcto.
¿No? Viene a cualquier futbolista que ha jugado con nosotros, me llama, nos vamos a tomar café al equipo donde él esté, en el hotel que esté. En fin, quiero decir que hay que sembrar para el día de mañana recoger.
¿Recuerdas cuál fue, entre comillas, tu primer fichaje para el Almería?
No. Yo llegué a un acuerdo con Guillermo de que yo quería la organización de los partidos, quería todo el tema.
Pero fichajes no.
Fichajes no, porque no tenía conocimiento de ello, y tampoco tema del dinero. Ajá. Porque cuando el dinero no es de uno, no debe de disponer de él. Guillermo era quien ponía todo el dinero. Nosotros los que estábamos colaborando con Guillermo poníamos muy poquito, pero poníamos, pero bueno, pero como él no poníamos. Entonces él es el que tenía que mandar porque el dinero era suyo. Uh-huh. Eso lo tuve siempre claro, ¿no? Luego por eso con mucha gente cuando venía a pedirme dinero a mí le decía, mira, es que yo no llevo el tema. No, me sirvió para el día de mañana poder salir, ¿no? La verdad es que no tuvimos nunca ningún problema económico, le pagamos a todo el mundo. Y hubo algunos futbolistas que, por ejemplo, cuando bajaron de categoría, voy a decir un nombre porque jamás se me ha olvidado, Espínola, que jugaba de lateral derecho, que era de Guadix. Cuando fue a cobrar la liquidación, le dijo a Guillermo, no me tiene usted que dar nada, porque le hemos hecho más daño a la Almería, aun cobrando va a ser peor para nosotros. No nos cobró nada y firmó el finiquito sin cobrar nada, como él, algunos futbolistas más que me dijeron que no lo dijeran, porque claro, después posteriormente han ido a otro equipo que se han cobrado, entonces me han dicho, claro, hombre, claro. A ver, Almería no y aquí sí, ¿no? Pero hubo muchos equipos. A Espino lo pongo como ejemplo porque fue algo espectacular. El fútbol tiene mucha grandeza en algunas personas, porque lo que no puede ser un futbolista es dejar de ser persona. Siempre la persona tiene que estar por encima de ser futbolista, que es su profesión.
Eso fue cuando el club baja Manolo de segunda a segunda vez.
Correcto.
Y fue Espino la dijo que no quería cobrar.
Efectivamente.
Qué detalle, ¿eh?
Un detallazo.
Uf, qué bárbaro. Entonces es cuando Blanes se va y llega Rogelio, ¿puede ser? ¿O es el año siguiente?
No. Cuando llega Rogelio, el presidente era Rogelio, pero el dueño del club era Guillermo.
Sigue siendo
Guillermo, era el máximo accionista y tal. Entonces nos reunimos Guillermo, y tengo que decirlo yo, y buscamos la persona idónea que podía ser el presidente que sustituyera a Guillermo, que era Rogelio. Rogelio se hizo cargo del equipo.
Ahora sí.
Sí, entonces, bueno, funcionamos perfectamente. Yo tuve la suerte de que con Rogelio me nombró el último directivo de la Almería. Hasta ese momento yo he sido siempre vicepresidente.
Claro, claro.
Rogelio me nombró el último. Éramos muy amigos, pero me dijo, ahora te voy a dejar que descanses conmigo. Fue el último de la fila, pero bueno, no pasa nada. Luego, pues efectivamente, cuando hubo una asamblea que ascendimos en el Gran Hotel, pues se votó entre las personas que estaban y salió de presidente. Rogelio se quería ir, no quería seguir más tiempo por su trabajo y porque, en fin, estaba un poquillo delicado, pero Rogelio también ha sido uno de los mejores presidentes que han pasado por el medio. No tenemos ninguna queja. Yo también que no quiero olvidar a mi amigo Lázaro.
A Lázaro también.
Lázaro Fenich.
Claro.
Madre mía, eso era, madre mía. Un devorador de kilómetros. Me llega un día y me dice, oye, jugamos esta tarde a las 5 en Motrín. Digo, sí. Dice, ¿qué hora es? Digo, pues son las 4. Dice, nos ponemos ahí en media hora. Digo, ¿cuándo ponemos en media hora? En media hora nos pusimos ahí. Eso sí, cuando llegué, le recé 7 Padre Nuestro, a la Virgen, al Señor y a todo el mundo, de cómo habíamos llegado, pero llegamos. También fue una persona que hizo muchísimo por la Almería.
Y tú también llegaste a ser presidente, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuándo fue eso, Manolo?
Pues cuando Rogelio se va, yo me quedo de presidente, y luego ya posteriormente vuelvo a ser presidente cuando Guillermo vende las acciones. Vende las acciones a Alfonso García Navarro. Yo le pido a él que el presidente busque a otro, que no quiera aparecer en los libros de historia de la Almería como que a ver si el presidente le ha vendido el club. Pero bueno, me dijo, mira, qué posta, hombre. Bueno, me he convencido como es lógico. Y dije, bueno, aquí lo importante es por la Almería. Es cierto que nosotros cuando Alfonso iba a hacerse cargo de la Almería, siempre se lo cuento, él lo sabe porque se lo dije personalmente a Alfonso, ¿no? Nosotros fuimos hasta Águila a preguntar a la Guardia Civil quién era Alfonso.
¿Qué me dice?
Claro, nosotros queríamos saber quién era Alfonso, sabíamos que la referencia era muy buena, porque claro, le íbamos a vender nuestro hijo, es que realmente era muy complicado, teníamos mucha ilusión que esto fuera y tal, y los informes eran todos inmaculados, fenomenales, ¿no? Un hombre, otro loco, entre comillas, de fútbol, pues bueno, pues pasamos de un loco a otro loco, pues bueno, pues seguimos la buena racha. Y entonces, bueno, cuando ellos entraron, conmigo habló él y Ricardo Martínez,
Ricardo Martínez,
sí, claro, claro. Una buena gente también. Sabía más de fútbol que... Bueno, ¿para qué te voy a contar?
Ricardo Jamón.
Escúchame, sí, escúchame. En plan cariñoso. Era una rata del fútbol, cariñosamente de rata. Sí. Sabía de todo. No, de lo que le pusiera, deporte, economía, da igual. Y fue muy importante. Era una persona que se apoyaba mucho el presidente en él. Entonces, hablaron conmigo luego y me dijeron que si podía seguir un par de años hasta ellos vieran cómo estaba el tema de la Almería. Pues bueno, yo dije que sí. Luego yo... Tuve desgraciadamente un problema en mi empresa, me estafaron y tuve que hacer suspensión de pago. Entonces le dije a Alfonso que yo me iba, pues no quería que la gente pensara que podía estar en el club para cobrar dinero y todas esas cosas. Y me dijo: no, perdona, Manuel, los informes que tenemos de la suspensión de pago tuya son inmaculados, o sea, no pasa nada, tú puedes seguir, se lo agradecí enormemente. Luego, ya el otro día, precisamente, el último partido con el Castellón, llegó y lo felicité porque ya sabes que el Águila ha subido. Nos dimos un buen abrazo, buena gente. Yo me llevo bien, como te he dicho antes. Procuro llevarme bien con todo el mundo. Si alguien no quiere llevarse bien conmigo, pues lo único que tiene que hacer es decir: Manolo, que él me cae mal. Pues yo no tengo ningún problema tampoco. Como aquel que se encuentra por el paseo dos personas: Pepe, qué bien te veo. Dice: no te lo vas a creer. No discuto con nadie. Dice el otro: no, hombre, no será por eso. Dice: pues no será por eso. Eso me pasa a mí.
Totalmente, Manolo.
Bueno, unos días trabajados por parte y parte, lógicamente. Por nuestra parte estaba Juan Carrillo, que llevó el tema de la conversación, lógicamente. Una persona muy importante también dentro de la Almería. Y todavía lo sigue siendo. Sí. Y luego, pues ellos llevaban a Pepe Bonillo y su abogado y tal. Bueno, no hubo ningún problema para llegar. Lo único, cuando llegamos a firmar la escritura, que estuvimos en Águila, se tuvo que poner una cosa en la escritura para que perdurara. Jamás el equipo con este NIF podría salir de Almería. Viniera quien viniera. Durante el tiempo de Alfonso, hubo muchísimos clubes, sobre todo de Asturias, no voy a decir equipo, donde vinieron a interesarse por el Almería. Entonces, yo siempre recordaba cariñosamente a Alfonso: Alfonso, ya sabes que no puedes comprometerte con nadie porque en la escritura pone que no se puede vender el club, no puedes salir de Almería jamás. Eso fue una opción muy importante que Guillermo se acordó con nuestro abogado, lo pusimos en la escritura, y eso era la normativa, pues como el número de club es nuestro registro, claro. Da igual, tú le puedes cambiar el nombre que quieras, pero si el registro se lo lleva de aquí, es imposible, no puede ser. Y no va a estar cualquier club por ahí fuera con el registro puesto en la Almería, eso es imposible, ¿no? Eso fue una de las cosas buenas que Guillermo hizo. Buenísima, porque de verdad, te repito, hubo un momento en que el club hicieron una importante oferta a Alfonso, y Alfonso nunca quiso venderlo, lógicamente, porque sabía que era imposible primero, y segundo porque, vamos, si lo hace, sabe que lo va a correr a gorrazos, ¿no?
¿Se parecían cuando eran presidentes tanto Guillermo como Alfonso?
Se parecían en las ganas que tenían de ganar los partidos. Eran dos triunfadores. Ajá. Diferente de la forma de carácter de cada uno. Guillermo quizás fuera más impetuoso en la forma de decirlo.
Sí.
Y Guillermo, cuando el equipo iba mal, me llamaba por teléfono y me decía: vamos a subir a ver el equipo a entrenar. Y subíamos y nos dábamos una vuelta por la banda. Él no le decía nada a los futbolistas, pero si lo veían los futbolistas, se veía que estaba allí. Y luego entraba al vestuario después de los entrenamientos y le echaba unas charlas, como yo decía. Y bueno, siempre le hacían caso, porque cuando tú hablas muchísimo con los futbolistas, al final se cansan de ti. Correcto. Pero cuando tú lo haces poco y cuando lo haces, pones el corazón en la conversación, el futbolista te quiere y quiere ir contigo del brazo, ¿no? Lo más bonito, pues los ascensos. Vaya. Lo peor, los descensos. Y lo han vivido tanto uno como otro, ¿no? Eso es muy malo.
Total.
Cuando estaba metido ahí, yo recuerdo el día de Lorense, no se me olvidará jamás.
¿El 2-3 a qué?
Puf, madre mía. Donde algunos futbolistas de la Almería, pues tuvieron un mal día. Vamos a dejarlo en eso. Y yo tuve la suerte con Juan Melero de venirnos con los árbitros del partido, porque lo llevamos, estaban en el hotel, en el hotel parando, y en dos coches. Melero en el suyo y yo en el mío, nos trajimos al cuerpo de arbitraje.
Fíjate.
Y bueno, pues nos contaron que habían visto cosas muy raras en el campo, pero que ellos no podían intervenir para nada. Yo le pedí más información, me dijeron: mira usted, Manuel, esto es muy complicado. Nosotros lo vemos, pero puede ser un mal día, puede ser que haya un disgusto de esa persona, pero ha habido cosas raras, efectivamente. Bueno, pues nos costó empezar de nuevo. Yo recuerdo que mi hijo Manolo, que venía conmigo a todo desplazamiento, llorando, me decía: papá, que hemos bajado. Le dije: tú no te preocupes, que tú pares, hasta que no subamos de nuevo, yo no me voy. Al año siguiente subimos, lógicamente.
Vaya.
O sea, tuve suerte, ¿eh? Tuve suerte. Pero bueno, si, mi hijo, si ahora tengo mi nieto con 8 años, que Álvaro, estuvo en Castellón, ha estado en Málaga y ha estado en Córdoba, en Granada, donde pueda venir, el primero que llega allí.
Y que esté.
Tiene más camisetas que Guillermo Blanes en la tienda de Almería.
Eso. Totalmente, Manolo. Vámonos hasta Pontevedra, año 2002.
Ese equipo fue quizás para mí de las mejores plantillas que hemos tenido. Porque vivían todos los partidos con una intensidad que no era la misma. Bueno, nosotros a Pontevedra me acuerdo que nos fuimos andando al hotel que estaba cercano a Pasarón, al antiguo Pasarón, y pasamos por la puerta de una iglesia. Yo soy creyente.
Sí.
Y entonces pedí entrar a la iglesia y me dijo el señor que estaba en la puerta que era imposible, porque hasta una hora no se podía abrir la iglesia. Entonces pasé con él dentro, le di una buena limosna para la iglesia y me dejó rezar. Y al salir me dijo, Guillermo, ¿qué le has pedido? Digo, lo que siempre pido, que no haya lesionado, que no haya ningún problema durante el partido, bueno, y que gane el mejor. Y el mejor que no, digo, pues nosotros.
Ya está.
Y ganamos 1-2, no sé.
1-2,
efectivamente.
Olivares y Francisco marcaron.
Sí, señor, efectivamente. Francisco fue segundo, ¿no? Buena gente, bueno, Francisco es amigo, un gran futbolista, y espero algún día verlo de entrenador en la Unión Deportiva de Almería. Dios lo quiera.
Ojalá, Manolo. Fue un viaje de vuelta larguísimo, luego a la puerta de Purchena. ¿Cómo lo pasó Guillermo? ¿Cómo lo pasó Manolo? ¿Y cómo fueron esas horas posteriores en ese viaje de vuelta a Almería? Respira profundo.
No. Pues me va a perdonar que no lo cuente.
Hasta donde pueda.
No lo puedo contar porque la verdad es que en ese momento no estaba Guillermo presidiendo el equipo y fuimos a un autobús entero de la Almería. Ellos cenaron en el hotel donde estaban, pero no se acordaron que estábamos nosotros. Y entonces nos quedamos sin cenar. Nos dejaron sin cenar, sí. Es que no quería hablarlo, porque es una mala historia de la Almería. Sí. Pero bueno, nosotros lo arreglamos muy fácil. Nos vinimos en autobús hasta Madrid y a las 6 de la mañana desayunando bocadillos de jamón y cerveza en Madrid para recuperarnos de la cena, ¿no? Pero fue un detalle que se le escapó a las personas que estaban en ese momento a cargo del club. Se despistaron y la verdad es que, sobre todo, yo iba con mi hijo, en fin, que no estuvieron afortunados. Pero también nosotros hemos cometido errores como los puede cometer cualquiera. Sí, sí. Por eso no quiero hablar mucho del tema.
Ese. Vale. ¿El día que peor lo pasaste fue el Lugo, en 2018?
No, el peor día que pasó en el mundo del fútbol fue aquí con el... Con el Orense. En Burgos no. Fuimos a
la... El Lugo, ¿no?
El Lugo. Nos fuimos a las 10 de la noche. Fíjate la hora de peinar a Lugo. Miguel Ángel Valle, José Ortiz. Ay, por Dios. Alguien más con la
noche. Fuisteis cuatro.
Cuatro fuimos.
Fuisteis cuatro, me acuerdo ya.
Sí, me acuerdo que paramos a las 4 de la mañana en la provincia de Madrid. Y lo mismo. Uno exagerado comiendo bocadillo de chorizo frito, madre mía. Ah, Jordi Forqué.
Jordi, sí.
Efectivamente, fuimos los cuatro. Y llegamos de madrugada a las 7 de la mañana, llegamos más o menos a Lugo, y entramos en un sitio y pedimos un café. Nos tomamos el café y a continuación otro bocadillo con la cerveza. No se olvidará jamás, 1906, que es la primera vez que la probamos, que es Estrella de Galicia, una especial.
Anda.
Y nos supo tan buena que repetimos 2 veces más. Nos fuimos a un apartamento turístico que habíamos encargado y llegamos tan cansados entre el viaje y la cerveza que nos acostamos y nos levantamos a mediodía. Nos fuimos a comer y luego nos fuimos al fútbol. Terminó el partido, dormimos allí y nos vinimos al día siguiente para acá. Fue un partido complicado, muy complicado. Lo jugamos muchísimo, pero el equipo también dio la talla, ¿eh? El equipo también. Yo creo que este equipo tiene una ventaja, es cuando se ve agobiado.
Es cuando mejor.
Siempre reacciona, sí, siempre reacciona. Me acuerdo de un futbolista que después estuvo con nosotros un tiempo más y después ya no está con nosotros, que es Fidel.
Fidel Chávez.
Sí, Fidel se echó la responsabilidad en la espalda y él fue el que dominó toda la situación, hablaba con los futbolistas. Siempre hay un futbolista que destaca sobre el resto y que le hacen caso. Pero si no te hacen caso, no sirve de nada, ¿no? Yo creo que Fidel allí estuvo muy bien. El equipo luchó y nos salvamos.
Fran Fernández,
¿sí?
Manolo, dirigía el equipo. Y Fran Fernández estuvo aquí hace 2 semanas o 3. Y me dijo que ese año Fidel Chávez, al que la gente le pitaba, eso, se echaba el equipo a la espalda. Y no se borró la última jornada. O sea que Fidel, al que mucha gente le marcó, porque es un fútbol diferente, algo más pausado, igual no gusta para el público.
Es una forma de luchar, pero es una persona que lo da todo.
Exactamente.
Una forma que tiene de luchar, que él puede correr, jugar y tal y cual. Él, un balón que va ahí fuera no corre detrás para que no salga fuera. Eso es muy bueno para la afición lo volvemos locos. ¿Cómo luchar? Él no pierde el tiempo y él dice, no, yo no llego. No, ese es el fútbol que hay. Me alegro que haya hablado de Fran.
Sí.
Es buen amigo, muy buen amigo. Sí. Aunque ahora el pobre lo está pasando mal, porque madre mía. Él ve pasar los clones por allí y dice, madre mía, cuando uno se para aquí, verás tú la
vaya.
Buen entrenador, muy buen entrenador. Y nos salvó aquel partido. Muy
totalmente. Bueno. Estuviste 31 años en el fútbol, ¿no?
30.
¿Y cuándo lo dejaste, Manolo?
Cuando llegaron los nuevos propietarios.
2019 hemos quedado.
Sí.
Sí. Y durante esos años has tenido sustillos también, ¿no?
Sí, bueno, yo recuerdo el primer partido que nos enfrentamos aquí con el Real Madrid, que jugábamos un sábado por la tarde, había habido una reunión del Real Madrid con sus aficionados en la Plaza de Toros, que estaba Arriola, que era el presidente de, claro, de las Peñas.
2008 puede ser, Manolo.
2008, pues, 2008, tío, sí. Y entonces, bueno, pues yo me acuerdo que cuando terminé por la noche con mi empleado, que era viernes, nosotros los sábados no trabajábamos, le dije, mañana espero que no pille ningún susto, porque la verdad es que ha sido una semana terrible. Es la primera vez que venía al Madrid, nos, claro, volcamos en la organización, no salía del trabajo del club, no llegaba ni siquiera a mi empresa a trabajar, estaba en muy buenas manos mi empresa, pero bueno, aquello había que dedicarle tiempo. Y recuerdo cuando mi hijo llegó por la mañana, que había estado de marcha, llegaba a las 7 de la mañana, pues me vio en el balcón y me preguntó qué hacía. Le dije que no me encontraba bien porque me daba una sensación de que no podía respirar bien, no me había pasado nunca. Total, que mi mujer me dio lo que nos da siempre a todo el mundo, una manzanilla, a ver si se me quitaba. Le dije a mi hijo, llamo un taxi y nos vamos al hospital. Me fui al Hospital Virgen del Mar. Tuve la suerte que estaba una amiga mía precisamente esa noche de guardia. Me trató y me dijo, no, yo no te veo ningún problema. Yo le dije, yo me veo muy mal, es la primera vez en mi vida, no sé qué es lo que tengo, pero
sentí algo.
Sí, efectivamente. Me hizo un electro y lógicamente pues, me metieron inmediatamente en el quirófano, y me pusieron ahí como pudieron y aguanté.
Madre mía.
Sí, no daba un duro por mí.
Anda.
Sí, gracias a Dios. Me acuerdo que me desperté a las 2 de la tarde. No se me había olvidado jamás, ni tampoco se me olvidó el médico que estaba en la UCI conmigo. Porque me desperté y claro, yo vi tantísima gente allí, yo no sabía qué había pasado. Me levanté, me incorporé, le toqué en la espalda y le dije, ¿qué hacía allí? El susto que pidió, imagínate, alguien que pensaba que estaban esperando ya que se fuera a otro mundo, vaya, le tocan en la espalda. Y bueno, pues no, ha pasado esto, ya me lo contó todo. Es verdad que fue la gente ya a verme, me acuerdo que fue Ángel Acién, sí, que estaba aquí precisamente para ver el tema del Madrid, Guillermo, mi familia, no podían entrar más gente, ¿no? Y yo, pues la verdad es que ya empecé a sentirme mejor, porque ya es como si hubiera pasado un rato muy difícil. Y no se me ha olvidado que estaba en la UCI y cuando yo oía gol con esa fuerza, porque el Hospital Virgen del Mar se oye perfectamente, sí, el estadio. Y yo, claro, aquello, empieza la máquina, pum, 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 y van corriendo y dice, hijo, no me acuerdo, no se me olvidó jamás. El médico dijo, ¿pero quién le ha dicho a este hombre que ha marcado la medicina? Nadie, él no sabe.
Se escucha.
Se goza y de otro lado. Claro, me dijo, y bueno, estuve una semana allí.
Una semana.
Que jamás lo voy a olvidar, me explico. Tu padre y Rafa abrieron un apartado donde la gente podía llamar a darme ánimo. Y luego me dieron en unos folios la gente que me había llamado y lo que habían dicho. Se me pone medio de punta, lo tengo guardado como oro en paño, porque fue muy bonito que la gente se preocupara por mí. Y me acuerdo que mi hijo era el interlocutor. Llamaba a Rafa todos los días y yo decía cómo iba y tal y cual. Son cosas que son bonitas en el mundo del fútbol, después no se me ha olvidado, ¿no? Esas son cosas que no se olvidan jamás. Luego ya, con el tiempo, han puesto un DAI, que es un desfibrilador con un marcapaso, y la verdad es que me estoy muy tranquilo en el fútbol. Siempre veo a Ricardo Fajardo, que es el coordinador de cardiología del Hospital Torre Cárdenas, está ahí con nosotros en el palco, y siempre le digo, Ricardo, está pendiente de mí, y dice, no te preocupes, ya lo sé, por lo que me pueda pasar. No, pero tenemos un desfibrilador también arriba en el palco. Bien, bien, ya voy muchísimo más tranquilo.
Bien.
Pero pasado está, ¿no? Ahí también supe que la gente me quería porque fue muchísima gente la que me llamó y dije, bueno, están valorando también el trabajo que estoy haciendo, ¿no?
Eso es.
Y también me supo bien porque muchos viajantes, yo tenía todavía mi empresa, me llamaron porque habían oído en la radio o en la televisión porque dijeron que a lo mejor el partido se suspendía, ¿no? Porque, en fin, dijeron mi nombre, que estaba en una situación muy complicada y tal. Pues los amigos me llamaban después cada vez que podían, ¿no? Y además recuerdo con muchísimo cariño que estaba en el Hospital Virgen del Mar y la primera persona que fue a verme fue Masi, que en paz descanse, no se me ha olvidado.
Masi.
Sí. Y la segunda, Ramón Sedeño, luego vinieron muchísima gente más. Luego, por ejemplo, Juan Callejón, que estaba en ese momento delegado del gobierno, fue no para, gracias a Dios. Y yo, aquello me sirvió para decir, lo que has sembrado lo estás recogiendo. Si te has portado bien con la gente te quiere. Yo, mi familia, la gente que lo conozco y la quiero, le digo lo mismo. Siembra que algún día recogerá.
¿Los médicos llamaron a la familia para decir, venid porque se nos va, Manolo García? ¿O no llegó hasta ese extremo?
Vamos, estaban esperando que yo reaccionara porque yo no había tenido nunca nada y además tuve la suerte que había sido siempre un fumador empedernido de 2 o 3 paquetes de tabaco y llevaba ya 8 años sin fumar, desde 2000 llevaba sin fumar. Y el médico me dijo, José Luis Blanco Coronado, no se me olvida que ya no está con nosotros, una persona que era muy buen médico, era buen amigo y además era de Atlético de Madrid. Cada vez que el Atlético de Madrid venía a jugar con nosotros cuando estábamos en primera, yo le regalaba un palco para que fuera con su gente del Atlético de Madrid. Ya no está con nosotros. Y me dijo, Manuel, te has salvado el que dejaste hace 8 años el tabaco. Y dije, bueno, a partir de me convertí en una persona al que lo veo fumar, le di unas palizas, no son ni normales, para que deje de hacerlo, ¿no? Porque efectivamente sé que me escapé por eso. Luego también, que se me ha olvidado, pero sí quiero comentarlo con una anécdota. Cuando fuimos a jugar al EPE, que nos clasificamos para jugar la fase de ascenso a segunda, es que me gustan todos los líos. Se pelearon un directivo del EPE con el corresponsal de marca del EPE, el EPE. Mira por dónde yo me meto por medio a separarlo, con tan mala suerte que le da una pata uno a otro y me dio a mí en un sitio muy complicado. Yo me caí al suelo y al caerme al suelo tuve la mala suerte de darme con la cabeza en el suelo, se me abrió la cabeza. Yo grité, Dios mío. Y mi hijo que estaba en la puerta, mi hijo que tendría 10 o 12 años, dijo, ese es mi padre. Lo único malo es que el angelico entró y se encontró ese detalle. Me llevaron al hospital militar, al hospital de Huelva. Venía conmigo Juan Melero, me trataron muy bien y aquí me vine. Aquí estuve durante un mes y medio, 2 meses, que no pude ir al fútbol. Y lo pasaba peor en casa viendo los partidos que yendo al fútbol. Luego ya lo superé y hacia Dios. Pero bueno, son anécdotas que pasan en el mundo del fútbol.
Sí, sí, Manuel.
Sí, sí, seguramente yo no me hubiera metido a separar, no hubiera pasado, pero yo es que soy así. No me gusta que ver pelearse a nadie, ¿no? Y ahí aprendí también. A partir de ahora, si veo una pelea, pues en 100 metros a la redonda no me pinta.
Ahí está, ahí está. ¿Y tuviste, Manolo, más susto o ya no? ¿Tuviste alguno más?
No, que yo sepa, no.
No,
no recuerdo, ¿no? Hombre, tuve un susto, pero tío, tuvo que dar nada con el tema de...
De corazón,
del,
¿no?
No, fue cuando tenía 32 años, me dio una neumonía y no me llevaron ni siquiera a Torre Cárdenas, me dejaron que me quedara en casa. Los amigos me acuerdo que iban, yo estaba allí medio drogado. Y no se daban cuenta, yo sí me daba cuenta de que ellos estaban llorando, yo sabía que me iban, ¿no? Y mira, siempre fui creyente. Y cuando ya todo el mundo daba un duro por mí esperando que me fuese, pues una noche a las 4 de la mañana me levanté, cosa rarísima, llevaba sin levantarme más de 15 días, me fui al cuarto de baño, me duché, me afeité, me cambié de pijama y me volví a acostar. A la mañana siguiente, cuando mi mujer se despertó y me vio y vio todo lo que... ¿Qué ha pasado? Pues no lo sé. Y a partir de ahí se me curó la neumonía y hasta el día de la fecha. Sí, sí, sí.
Madre mía, Manolo.
Sí, sí, sí. He sido, gracias a Dios, he tenido mucha suerte. Cuando mi nieto nació, el primero Álvaro, tuvo unos pequeños problemas físicos y yo dije, mi madre iba antiguamente al Cerro San Cristóbal, solo vivíamos en la Avenida de Viche, como te he dicho, me subía al Cerro San Cristóbal andando. Le dije, pues yo voy a hacer lo mismo. Pero al día siguiente de que mi nieto naciera, ¿no? Ahí está hecho un campeón, yendo a todos los campos de España. Ole. Y un campeón. Y yo pues sigo con esa misma costumbre. Mis sábados subo, no tengo ningún problema. Me sirve también para llamar a Juanjo, el concejal de jardines, para decirle cómo está el terreno de
Juanjo Segura.
Juanjo Segura, buen amigo también. Entonces, me sirve de entretenimiento. Subo allí y subo también a Jesús de Nazaret, que hay una cuevecita donde está la Virgencita de Lourdes, que subí un día, la vi, no la había visto nunca, hace ya 8 años. Y vi que estaba abandonada. Me ofrecí para limpiarla y ahora pues la verdad es que está muchísimo mejor. Subo todos los sábados, metido 3-4 horas, limpio. La gente se sorprende porque, lo voy a contar como anécdota, hay mucha gente que no lo sabía, yo tampoco lo sabía, me lo dijo una señora. Hay unas macetas que son muy bonitas, tipo palmera, la hoja ancha, y entonces claro, eso se pone sucio. Entonces yo todas las semanas cuando subo, cojo un cubo de agua, lo pongo a la mitad y echo una cerveza de litro. Entonces lo mojo, como sea, unos trapos que llevo y le paso por la hoja de encima. Entonces las hojas tienen un abrillo que no va a ser ni normal.
Está
pero claro, como me dice el padre Julio, que es quien lleva el tema, el hermano Julio, me dice, Manolo, ¿cómo puedes perder una hora en eso? Digo, porque lo veo y me siento satisfecho de verlo.
Claro, claro.
Allí tengo puesto, debajo de la Virgencita, un escudo de la Almería.
¡Hombre!
Para darse una mano.
¡Hombre! Claro que sí. Desde que pasó eso, Manolo, en 2008, ¿viva el fútbol más tranquilo? O yo creo que no.
No.
No, ¿verdad? Creo que no.
Intento relajarme.
Sí.
Algunas veces sí veo, porque de vez en cuando tengo miedo del partido. No sé por qué hay circunstancias, situaciones que te tengo miedo. He tenido una pastilla en casa para llegar más tranquilo y verlo el partido, ¿no? Otras veces, por ejemplo, como el día del Castellón, porque Guillermo decía, pero qué tranquilo te veo, quedamos tranquilos y tal y cual. Además hay una apuesta que él la sabe que es verdad, porque estamos alrededor lo vieron, ¿no? Cuando íbamos
1-2,
yo le dije a Guillermo, atento a lo que te voy a decir. una perogullada, pero me salió bien. Minuto 75, Almería 1, Castellón 2. Minuto 90, Almería 3, Castellón 2. Y me dice, sí, 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 ¿cómo se pone? Sí, sí, sí. Luego cuando terminó el partido, dije, ¿qué? Me dice, ¿estás equivocado? Y digo, muy bien, así. No sé, el minuto 90, sí, el minuto 93. Digo, para matarte, hombre, para matarte. Pero bueno, los que estábamos ahí, pues lo tomamos a broma, ¿no? Sí, está Juanjo, sí, que está Pepe Rubí. Estamos siempre lo mismo, el presidente de la federación.
¿Galdeano?
Sí, pero Galdeano, en fin. Galdeano. Ahí nos juntamos una colla bastante buena. La gente también de Robalia. Bien, bien, echamos unos buenos ratos.
Sí, sí. La directiva nueva os quiere mucho.
Y nosotros a ellos.
Y nosotros a ellos.
Ellos, es cierto, que nos tienen muchísimo respeto, pero yo creo que es que tienen un cierto respeto, mucho respeto a la gente mayor. Para ellos somos algo más. Yo, sí, por ejemplo, sí, ellos son algo especial, ¿no? Guillermo, es que lo que él pide está clarísimo. Si él, por ejemplo, cuando fue a Castellón, él no pudo pedir porque estaba fuera, yo hice la llamada a esa misma persona y también me trataron muy bien, no tengo ningún problema. El otro día, por ejemplo, cuando nos vimos en Málaga, pues Joao se puso al lado nuestro y Mohamed, cuando me vio en el descanso, pues subió, me dio un beso y un abrazo, ¿no? Después a Guillermo igual, también quiero decir que la relación con nosotros es muy buena. Coincidí también con ellos dos en el ascensor, que bajamos a la planta cero. Y ya por saludar al presidente, que es una persona encantadora, chaval, joven, es muy joven, pero es muy cercano.
Es verdad.
Sí, sí,
es
muy verdad. Cercano, muy cercano. No es que sea ni mejor ni peor que Turki, es diferente.
Es diferente.
Es diferente,
claro,
es diferente. Es una persona muy cercana y tal. Y entonces, Mohamed se lo explicó quién era, y él, que me había saludado muy cariñoso, me volvió a dar la mano y se sonrió, ¿no? Claro, la pena es que yo no sé hablar ni inglés ni árabe, pero bueno, y como diría, que me apaño con las señas. Yo recuerdo cuando ya nos dieron el ayuntamiento, le iba a dar un terreno para hacer la ciudad deportiva, que fue al entrar de la autovía para el Arquián, que después es donde va expuesto la ampliación del cementerio. Allí va la ampliación del cementerio. Y aquello, cuando vimos los terrenos que había, pues no íbamos a gastar muchísimo más dinero en allanar los terrenos, en preparar los terrenos, que la ciudad deportiva. Entonces dijimos que no. Pero mi ilusión, eso lo sabe tu padre, y mucha gente, que mi ilusión es ver la ciudad deportiva. Sí. Y me gustaría que la ciudad deportiva llevara el nombre de Guillermo Blanes.
Hombre.
Porque creo que se la ha merecido. E hizo muchísimo por el fútbol de Almería. Se dejó la vida. Y luego se dejó mucho dinero también, porque su Almería, como él decía, gente como Guillermo la necesitamos. Ah, bueno, se me ha olvidado también comentar otro gran presidente que hubo en el fútbol de Almería. Don Antonio Gómez Pomares.
Antonio Gómez Pomares.
Fue mala suerte que coincidían dos grandes presidentes, Guillermo y él, el mismo año en los diferentes clubes.
Claro.
Que luego son los que arreglaron el tema.
Sí, sí.
Porque la primera persona que dio el paso para ir a hablar con Antonio Gómez Pomares fue Luis Guillén, otro gran tipo también.
Hombre.
Luis, amigo Luis. Sí. Luis Guillén y yo fuimos a hablar con Antonio Gómez Pomares, su empresa. Lo recibió Antonio Belmonte, que estaba trabajando, como sabes, con Antonio Gómez Pomares. Que pasen, los dos éramos conocidos de Antonio, sobre todo yo, porque yo, mi novia nació en una calle del Zapillo que está al lado del apartamento de ti, y Antonio Gómez Pomares estuvo, mientras hacías tu casa, 3 años viviendo allí. Entonces nos conocíamos de vernos allí, gente del fútbol.
Sí.
Y entonces, pues, ¿qué queréis y tal? Le dijimos, mira, que ha dicho Guillermo que a ver si os podéis reunir para llegar ya. Yo creo que ya el tiempo que tenemos que estar al lado del equipo ya ha llegado a su final. Pues sí, no hay ningún problema. Me reúno y tal, dejamos todo preparado, y efectivamente tuvimos un tiempo para allá y para acá. Hubo gente que no estaba de acuerdo con él en que diera ese paso, pero al final se consiguió, ¿no? La última charla fue de Guillermo con él, recuerdo, en el hotel, un hotel de agua dulce, Portomano, no se me ha olvidado. Y allí pues llegaron a un acuerdo y a partir de ahí todo se solucionó. Ya los dos equipos, para levantar pasiones, ya lo habíamos hecho. Ya no debíamos de haber seguido en esa situación, ¿no? Yo tengo que decir que a mí siempre la gente del Polideportivo de Almería me ha respetado. Tengo un muy buen recuerdo, un partido que se jugó, de esos que teníamos, de tantísima raza que había, y estaba la gente del Poli, no estaba de acuerdo con la actuación arbitral, y nos estaban esperando en el terreno, en la salida de preferencia, donde estaban los vestuarios.
El patio caballo,
de ahí salía. Entonces hubo muchos compañeros míos que salieron por otro lado. Yo le dije, iba con mi mujer y mi hijo, y le dije a mi mujer, nosotros salimos por ahí, que nosotros no nos van a gritar. Y cuando yo salí, estaba Antonio Gómez Pomares en la puerta, me echó el brazo por lo alto y nos sacó. A mi mujer también la conocía del Zapillo del Tahití, y no hubo ni un solo grito hacia nosotros. Yo siempre he respetado muchísimo al Poli, mucho, porque ellos pueden estar equivocados o no equivocados, pero se han hecho una cosa muy buena. Es que tienen un equipo con bases para la gente joven, que pueda jugar al fútbol y se olvide de otras cosas que son peligrosas. Y a mí todos los equipos que se vuelcan en el fútbol base, para mí tienen toda mi admiración.
Guillermo, para mí no es tu amigo, yo creo que es tu hermano.
Bueno, la verdad es que cuando yo me reuní con él la primera vez, nos tomamos un café en, en los kioscos estos que estaban anexos a la plaza del mercado. Me convenció en media hora. Y luego ya seguimos hablando. Cosa rara, sacar a Guillermo una tarde entera de su empresa. Eso era casi imposible.
Es verdad.
Pero es que no nos conocíamos. Además, él estaba enfadado conmigo porque había hecho un equipo de fútbol sala y no le compré la equipación a él. Y cuando él se entró... lo primero que me dijo fue eso. Le dije, no, yo al chaval que llevaba el equipo le di el dinero y ya se encargó de comprarla. No, claro. Tampoco yo, pero bueno. Y entonces, bueno, pues la verdad es que teníamos nuestros pequeños rifirrafes y lo arreglaban las mujeres. Pepita y mi mujer, María Antonia, sí. Pues nos juntábamos los cuatro y entonces ya se llamaba, oye, Manolo le ha ido a la reunión, cosa más rara, Pepita, Guillermo está enfadado con Manolo, entonces hacíamos una cena los cuatro y las mujeres nos ponían a parir a los dos y al final pues teníamos de ojo con la vista, pero sí teníamos buenos rifirrafes, él tiene una forma de pensar y él me decía lo mismo, él siempre me decía lo mismo, prefiero que me diga en la cara si estás de acuerdo o no estás de acuerdo conmigo y tú me des tu versión, que no sean pelotas. Que digo, no, Guillermo, tú sabes que yo no me hago así. De hecho, he tenido la oportunidad de entrar en la política y no he entrado nunca por lo mismo. No. La política para los políticos. Yo no estoy político. Yo soy deportista. Bueno, entonces luego, cuando Guillermo le dio, tuvo el problema que le dio, pues lo juntamos un puñado de amigos a ver cómo podíamos solucionar el tema. Yo... desgraciadamente me habían estafado en la papelería, ya no me quedaba, me quedaba alguna mercancía y me quedaba en el almacén y vendía todos los días algunas cosillas, pero poquito. Entonces yo le dije, no os preocupéis, que lo que me queda en el almacén puede ser X, no voy a decir la cantidad de dinero porque era importante, pero la vida de Guillermo vale más, yo me encargo de Guillermo. Entonces he estado 3 años llevándolo al Neurodent todos los días, teníamos 2 o 3 taxis que jugábamos con ellos por si alguna vez estaba uno ocupado u otro. Él empezó yendo en una silla de ruedas.
Me acuerdo.
De la silla de ruedas pasó al taca-taca, del taca-taca al bastón ese con 6 patas, y ahora va pues sin bastón, no hay ningún problema, gracias a Dios. Él siempre me dice que yo soy su hermano. Sí, siempre me lo dice. Y me ha dado 1000 veces la gracia, de hecho, Guillermo. Perdón, tú hubieras hecho lo mismo por mí, dice, seguro. Y pues entonces yo le hice lo mismo por ti. Eso. Éramos amigos, los amigos están para eso. Ahora me dice muchas veces, ¿has vendido algo? Digo, pues no, ya lo tengo en un almacén. En un trastero, y de vez en cuando pues cojo mercancía, me acerco a la escuela de formación donde era la milla, le doy lo que tengo allí que le pueden aprovechar a ellos, me voy a la escuela de arte, me voy hasta el Sido y todo lo que tengo se lo voy llevando a ellos porque yo sé que eso no se va a vender ya, y ellos sí le van a dar utilidad. Bueno, y me siento bien, no cojo dinero pero me siento satisfecho, se lo cuento a mi mujer y mi mujer también me apoya, o sea que no tengo ningún problema.
¿Con qué sueña cada día Manolo García?
Pues sé que una paradoja, con un mundo mejor que el que tenemos. Un mundo sin guerra, sin odio, sin envidia, sin maldades. Porque yo pienso en mis nietos, el día de mañana van a decir, qué sinvergüenza y canalla era mi abuelo que no se preocupaban de dejarme un mundo mejor que el que me han dejado. Bueno. Esa es mi preocupación. Es cierto que creo que estamos en el buen camino, pero yo cuando entro a las redes sociales... duro 10 minutos y me voy a escuchar deporte, a ver deporte, porque veo unas frases impropias de personas que son españolas entre ellos. Tú puedes tener tus ideas políticas que sean diferentes a las mías,
sí,
pero no insultes. Claro. No te acuerdes de los antepasados que tenemos, de tu madre. Es que es muy difícil. Entonces, solución no verlo, pero a veces, lógicamente, pues lo ves y te da coraje. Así no vamos a preparar una España para nuestros nietos. Hay que buscar que el día de mañana sean felices y más mejores que somos nosotros como personas. Pero poco estamos haciendo para eso. Es lo único que sueño. Y de segundo, una ciudad deportiva.
Hombre.
Eso para mí es fundamental.
Cuando lo dejaste a Manolo en 2019, ¿no llamaron a la puerta para que volviese? ¿O no sé, te llamó cualquier otro club?
Me ha ayudado muchos clubes. Me han llamado, sobre todo para la organización, y le ha ayudado sin ningún problema. El Almería no me ha llamado. Yo tengo que reconocer que cuando ellos entraron, nosotros el último día que se estaba haciendo la negociación para que Alfonso vendiera el club, pues tuvimos 4 o 5 personas en el club, porque si faltaba un documento, se hacía inmediatamente y lo firmábamos nosotros, ¿no? Yo no hubo ningún problema. Cuando entraron ellos, a unos compañeros, hablaron para quedarse. A mí me dijeron, tú no te vas a quedar. Yo digo, yo creo que después de 30 años no me voy a quedar.
Eso ya te dijiste.
Sí. Y yo creo que es el momento de irme. Y bueno, después ha habido gente que me han dicho después, gente pegada al club, ¿por qué nunca has dicho que has sido ex vicepresidente y hubiera estado en otro sitio? Digo, porque yo he sido consejero directivo. Digo, además le dije una cosa. Digo, todos los fines de semana cuando hay partido, di mi comentario antes y después del partido en la cadena SER. Digo, siempre me dicen consejero de la Almería. Dice, ¿eso qué quiere decir? Yo podría decir expresidente.
Claro.
Digo, no lo he dicho nunca jamás.
Nunca, Rafa, es verdad,
¿no?
Es verdad.
Nunca. No, es verdad. No, es una cosa que he sido y ahí está, para hablar de la historia, pero no me quiero. Parece que es que voy a quedar mejor, pero sí. No, yo consejero y consejero así. Yo tengo el recuerdo muy bueno cuando todavía me sigo viendo en el estadio con Ramón Navarro, Luis Guillén, Mariano Blanco, Pepe Bonillo, Onofre Díaz. Nos seguimos viendo y nos seguimos respetando porque somos muy amigos, nos pasamos bien, ¿no? Y toda esa gente también, es cierto que en homenaje a Guillermo Blanes lo invitamos para que no se perdiera esa relación. Y ahí yo creo que nos llevábamos muy bien en su tiempo y seguimos llevándonos muy bien, ¿no? De vez en cuando nos vamos a comer con el equipo o las cosas importantes que hace la Unión Deportiva de Almería, pues procuran ponernos siempre todos juntos, la vieja guardia. Y ahí estamos, nos lo pasamos muy bien. Que no se pierda esa buena amistad, que es muy importante.
¿Qué le ha faltado por hacer?
Mucho seguro.
Mucho seguro.
Sí, tenía que haber hecho muchísimo más. Siempre lo digo, ¿no? Quizá haber presionado más a las autoridades y a nosotros mismos para la ciudad deportiva. Es que la gente no sabe la importancia que tiene una buena ciudad deportiva. Es el futuro de un club. Si los futbolistas ahora están jugando en diferentes campos, y encima agradecido a todos los clubes que nos están prestando los campos para que puedan jugar nuestras bases. Pero no es lo mismo jugar en ese campo. Y luego el B, por ejemplo, en un estadio que sea un poquito más coqueto, que hemos estado jugando en el estadio, en el anexo nuestro, en el estadio, que es más frío, que madre mía. Entonces, pues yo creo que sería muy bueno para el equipo tener unas bases. No me gustaría ser, pero eso es imposible. Es el Atlético de Bilbao, el Osasuna, etcétera, donde juega muchísimo la base. Yo no busco eso, pero por lo menos un 50% del equipo de Fuerza de Almería sería muy importante.
¿Qué jugador y qué entrenador te ha gustado más en tantos años de fútbol?
Un buen entrenador para mí, el mejor, un buen amigo, por cierto, Unai Emery.
Cambió todo, ¿eh? Todo. Aquí en Almería.
Yo recuerdo cuando Unai Emery, un inciso, estaba de entrenador, estaba de secretario técnico Roberto Labe.
Claro.
El equipo se concentraba en el Gran Hotel y se iban en el autobús ellos al Gran Hotel, al campo de fútbol. Y después del partido, yo los esperaba los dos de los partidos aquí en casa y los llevaba al Gran Hotel. Nos tirábamos dos horas hablando de fútbol, bebiendo cerveza. Todo hay que decirlo. Y ellos me preguntaban, ¿cómo he visto yo el partido? Y yo les decía, pero vamos a ver, si como yo lo cuento, pues solo eso vaya a reírse. No, solo nos interesa saber qué perspectiva ha visto el aficionado, qué perspectiva ha visto el que sabe de fútbol. Tú nos cuentas solo. Y yo le contaba todo lo que sabía y también es cierto que aprendí muchísimo de ellos. Luego Roberto Lara, cuando venía con la Real Sociedad, cuando estábamos en primera, vino incluso con el segundo equipo este año. Sí. Pues lo fundimos siempre un abrazo porque yo le hice un homenaje a Roberto Lama antes de irse. Nadie de Almería le quiso hacer ningún homenaje como club y yo se lo hice como persona. Creo que se lo merecía. Al final invité a todos. Incluso Alfonso, no sé si ha terminado muy bien con él, pero bueno, todo el mundo, ¿no? Y yo creo que se lo merecía y lo hice con toda la garantía. Unai Emery igual, hice muy buena amistad con él. Luego es verdad que no le he perdido el contacto porque como se ha llevado algunas personas de Almería a su cuerpo técnico, pues sigo teniendo relaciones con Víctor Maña.
Víctor Maña,
exactamente.
Claro.
Soy un asiduo de su bar, que dieron bar. Oh, madre mía. Lo digo para que la gente vaya, ¿eh?
Hombre, claro que sí.
Sí, en el club de natación. Y bueno, después tengo que agradecerle muchísimo, aunque era muy peculiar, a Pepe Cayuela.
Pepe Cayuela.
Pepe Cayuela era un hombre muy peculiar. Entrenaba en Málaga a los futbolistas, llegamos aquí y tal. Recuerdo una anécdota de él, un partido, tengo muchas anécdotas, pero sobre todo una, que jugaba un tal Rodríguez, había estado jugando en el Málaga, sudamericano, muy majete el tío, y se lesiona en el calentamiento. Y todos preocupados, y Pepe y tal, tranquilo, voy a sacar delantero centro a Paito, que era su hermano. Y si le voy a romper todos los esquemas al Poli de Almería. Y efectivamente ganamos 0-2 y le rompió todos los esquemas. Y nos volvió loco a todos, yo creo que hasta el mismo futbolista. Pero bueno. Y luego cuando él estaba en el Polideportivo de Almería, tuvo un problema en los ojos. Y entonces él vino en busca mía y me dijo, Manolo, necesito como operen en Torre Cárdenas, pero no hay posibilidades, que tengo que esperar mucho tiempo y tal y cual. Yo le dije, Pepe, yo te lo voy a solucionar. Pero sí te voy a pedir un favor. La gente de Almería no le va a gustar que yo, ahora que está en el Poli, te haga ese favor. Pero te lo hago como amigo y como persona, ¿vale? Vale, sin ningún problema. Hablo con una persona y lo operan a los 3 días. Sale muy bien, él se recupera y da la rueda de prensa. Y empieza la rueda de prensa. Quiero agradecer a Manolo García García, que ha sido quien más ha buscado la persona que operaba y tal. Me llama Guillermo Blanes y me dice, Te voy a poner lo que tengo grabado que me lo han traído. Mira a tu amigo Pepe Cayuela. Me quería morir. Digo, madre, o sea, mía. Pepe dice, tenía que decirlo, si no, Pepe, esas cosas no se cuentan, porque, vamos a ver, yo sé que la gente muchas veces, pero también es cierto que era mi amigo. Yo le tenía mucho cariño, era buena gente, un poquito estrafalario, pero bueno, a nosotros nos fue muy bien, ¿no? Recuerdo cuando veníamos de Málaga a ascender, perdón, de Valencia a ascender.
Valencia,
sí. De Valencia, nos esperó en el Toyo, para venirse en el autobús con nosotros, llegar aquí a Almería como si viniera de Valencia.
Claro, porque allí fue Pepito Navarro.
Claro.
Claro.
Sí, bueno, sí, fue Pepito
Navarro. Pepito Navarro estuvo en Valencia, sí. Ahí en Paterna.
En Paterna, efectivamente. Donde no se iba a jugar el partido porque había más gente.
Sí, es verdad.
Y estaba la gente metida en el campo.
Es verdad.
Yo recuerdo que había muchas mujeres y nos pusieron en donde estaba el patio de caballos para verlo el partido. Al terminar el partido, viste a la mujer de Juan, sí, oye, ¿qué te ha pasado en la nariz? Digo, pues no lo sé. Habían pegado una guantada en todo el follón que hubo y tenía la nariz torcida.
¡Ostras!
Sí, cuando me vio el doctor García.
¡Doctor García!
Sí, hombre. Estuvo con nosotros. Estábamos celebrando el ascenso. Me dijo, espérate que lo voy a arreglar yo. Digo, no, que me va a dar la estrella, ¡pum! Y claro, me dio un giro y me la colocó en su sitio. Digo, bueno, tengo otro recuerdo más. Y son cosas que jamás se olvidan, ¿no? Porque fue muy complicado. Ahí estuvo muy bien negociando Melero y Guillermo con el presidente, el árbitro del partido de Valencia, y le exigimos una seguridad que hasta que no llegó de Valencia la policía, no se jugó el partido. Claro. Una muy buena negociación y nos salió todo bien. Salió todo bien. Manolo
Sousa. Hizo los goles.
Sí, señor. Buen amigo, buen tocayo. Y todavía nos seguimos hablando. Buena gente. El día del homenaje a Guillermo vino desde Sevilla a estar en homenaje con Guillermo y después se fue. Hay gente que he conocido dentro del mundo del fútbol maravillosa, ¿eh? Otros no tanto, pero siempre maravilloso.
Vaya. Y nos quedan los jugadores que más te han gustado, Manolo.
Es verdad. Hombre, a lo mejor va a ser difícil, pero bueno, voy a empezar por uno por el que siento una auténtica devoción, que es Jorge Peralta.
Más de uno me lo ha dicho.
Jorge, seguimos siendo amigos.
Por ejemplo, Manolo, Edu Fenoy estuvo aquí la semana pasada y le pregunté lo mismo. Dice, jugador con más calidad que he visto yo en un campo, Jorge Peralta.
Sí, y luego como persona, la leche. Muy buena gente.
Es vecino mío.
Sí. Y cualquier problema que hemos tenido lo hemos solucionado rápidamente. Yo, para el tema de los municipales, lo he llamado a él, siempre me ha ayudado. Su mujer también estuvo trabajando en Almería cuando yo estaba de presidente. Hay una muy buena relación. Hay muchos más futbolistas. Otro, por ejemplo, como antes lo he dicho, Espínola. Porque lo daba todo en el campo y luego tuvo un detallazo con eso, ¿no? Luego también Esteban Navarro. También muy buen futbolista y mejor persona. El amigo Miranda. Que ahora tiene
Juan Antonio Miranda.
Ha habido muy buenos futbolistas, sobre todo gente de Almería, que se dejaban todo en el campo, ¿no? Y a lo mejor empiezo a decir más y me voy a acordar de poco menos. Entonces, digamos que quizás llegaría a los 50 o 60 futbolistas que me tendría que quitar el sombrero con ellos. Vamos a dejarlo en eso. Que alguno se dé por aludido, que esos 50 o 60 están conmigo.
Muy bien, Manolo, pues seguiría hablando contigo, no una hora, sino tres días más, porque me encanta, Manolo, me encanta. Lo dicho, que muchas gracias. Y que en unos días estemos todos contentos, felices, con el Almería jugando en primera, Manolo. Y con la Ciudad Deportiva, ¿eh?
Sí, yo ya estoy preparado para ir a hablar, como hago siempre todos los años, con los frailes de la patrona, a ver qué día podemos ir a ponerle flores a la Virgen.
Y que nunca falte eso, Manolo. Muchas gracias.
Allí siempre.